Mariano Viaña. Mariano. Ah, perdón, perdón. Está Julia Rigueiro, que es analista económica del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Julia, buenas tardes, ¿cómo le va? Armando Cabral la saluda en Tierra del Fuego.
Hola Armando, mucho gusto y buenas tardes. Gracias por la comunicación.
No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por atendernos. Queríamos hacer un balance de la economía del 2025, que entiendo, ustedes han hecho un trabajo enorme a lo largo de todo el año, analizando provincia por provincia, se podría decir. Y en Tierra del Fuego han hecho estudios exclusivamente para la provincia. Según ustedes, ¿cómo termina la provincia Tierra del Fuego este 2025, económicamente hablando?
A ver, podría decirse desde nuestro análisis, desde nuestra mirada, que con consecuencias muy negativas del modelo que nos propone este gobierno nacional. Claro. Ahora bien, tengo que decir que esta es nuestra mirada, ¿no?
Sí,
y
sí, sí.
También tengo que decir que este año hubo elecciones,
sí.
Y primó un voto que evidentemente valoró dos de los pilares económicos que este gobierno se propuso, a sí. Nuestro entender, a un costo altísimo,
sí.
Y la verdad impagable por parte de la sociedad argentina, como son tener un tipo de cambio más o menos estable, con pequeñas devaluaciones mes a mes, y tener un nivel de inflación, de índice de inflación controlado. Pero el costo de mantener esos dos índices de precios de la economía así como están, nos ha llevado a, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que ustedes hayan visto en este corto periodo de tiempo la desaparición de pequeñas y medianas empresas,
sí.
A lo largo de este periodo,
sí.
Casi que sin parar. Y lo mismo la cantidad de puestos de trabajo. Creo que tienen también noticias recientes,
sí.
Al respecto.
Sí, sí. Hoy teníamos nosotros 10.190 puestos perdidos en dos años y alrededor de 238 empleadores desaparecidos, ¿no? Esto
uh-huh.
Es muchísimo para una provincia que tiene menos de 300.000 habitantes.
Exacto, exacto. En proporción es enorme, y con unos costos sociales muy altos.
Sí.
En relación al empleo, hay un fenómeno que, bueno, tampoco es obra y gracia exclusivamente de este gobierno, pero se han extendido los trabajos en aplicaciones.
Uh-huh.
Y eso sabemos que son trabajos con mucha menos, podemos decir, calidad en derechos o estabilidad,
sí.
Y también una constante de ingresos que le permita a una familia poder planificarse tanto en un mes como hacia adelante.
Claro.
Y en ese sentido se nota hay incluso datos provistos por las mismas empresas de aplicaciones, pero también,
sí.
A partir de los datos públicos podemos ver que ha crecido muchísimo la cantidad de monotributistas, mientras ha mermado,
claro.
La cantidad de trabajadores y trabajadoras en empleos formales,
claro. ¿Y eso,
tanto
y eso?
Públicos,
sí.
Como privados. Públicos, claro. Ahí tenemos que hacer una distinción también entre lo nacional y las provincias,
sí.
En el caso de la dotación de personal trabajador y trabajadoras nacionales es horroroso, son 50.000 laburantes menos.
Claro. Julia, yo recién leía dos temas que son muy preocupantes y que evidentemente no le ponen plata en el bolsillo a la gente, que son jubilaciones,
uh-huh.
Una jubilación en Buenos Aires con aguinaldo y todo va a superar, apenas llega a los 581.000 pesos en Tierra,
exacto.
Del Fuego, con el aguinaldo, el bono y la zona desfavorable, un jubilado va a cobrar 813.000. ¿Cómo ha sido la evolución de las jubilaciones? Porque yo entiendo que esto es peor, estamos peor que en el 2001 a nivel de cobro de jubilaciones en Argentina en promedio.
Sí, y sucedió, lograron algo que se había logrado el gobierno menemista en los 90, que fue bajar abruptamente el poder de compra de las jubilaciones, la mínima por supuesto, pero todas las demás, excepto las de privilegio también, bajar abruptamente ese poder de compra en los primeros meses de gobierno. Esto sucedió, como sabemos, después de la grosera devaluación de diciembre del 23,
sí.
Y en los meses subsiguientes,
sí.
Y después mantener en una meseta,
claro.
Incorporando esta nueva fórmula de
Calcular.
De aumentos jubilatorios, claro, que a diferencia del anterior, en un contexto de baja inflación, hace que los jubilados y las jubiladas pierdan a lo largo de los meses por sí. el rezago y por la forma de calcularlo y justamente por el índice de la inflación. A la vez que esa meseta se mantuvo muy por debajo del nivel de compra que tenían en 2023,
sí.
y se mantuvo y se mantuvo y se mantuvo, bueno, el bono, que era una especie de paliativo que podía llegar a ayudar ante una situación como esa, también se mantuvo estable. Entonces esos 70 mil pesos que sí. significaban una cosa en 2023, significó claro. 2024 principios, significan otra muy distinta en este momento.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo, lo cual también es una consecuencia muy grave para el salario indirecto de jubilar y jubilar,
sí.
O prestación, es el tema de la cobertura en medicamentos, la posibilidad de conseguirlos con descuento,
sí,
de todo
sí,
lo
sí.
que proveía y no provee más el PAMI, y ni hablar lo denigrante del trato hacia ellos y hacia ellas,
sí.
que eso también me parece
sí, sí.
que trae consecuencias
sí.
Humanas, muy muy profundas, que no,
sí.
hay que no hay que dejar de lado también en el análisis económico, porque además de estar hechos pelota en nuestros ingresos, tanto uh-huh. trabajadores como jubilados,
claro.
Nos han vilipendiado bastante, nos vienen vilipendiando bastante.
Sí, 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 esto es definitivamente así. El otro tema, Julia, que me encantaría charlar, tiene que ver con el salario mínimo. Porque...
Sí, a mí también.
Porque fue una cosa increíble. Yo no puedo creer que lo anuncien, no. por ejemplo, en algunos medios nacionales como un logro, cuando el aumento para Tierra del Fuego, vuelvo a insistir con esto, con el 40% de zona desfavorable, va a ser de 7.315 pesos.
No, es una burla.
Claro.
Es una, o sea, mueve a la risa porque realmente es una burla. Lo propuesto por el sector empresarial y después la resolución por decreto tomada por el gobierno con un aumento que recién en agosto del año que viene
claro.
va a llegar a un 17% en relación a los 322 mil pesos de, sin la desfavorabilidad que vos estás comentando de este momento. La verdad que el salario mínimo dista de ser un precio de referencia. Y bueno, y creo que así como sucedió en otro momento histórico, que lo pudo realizar Néstor Kirchner,
claro.
en algún momento en que nos toque volver a gobernar un aumento por decreto de ese salario mínimo,
sí.
movería para arriba buena parte de no solo de los salarios, sino también de otras prestaciones que están atadas a ese precio, a ese monto. Y ahí hay algo que este gobierno hace... muy bien, de acuerdo a los manuales, como muchas veces se corren de todos los manuales posibles, bueno, hay algo que sí hacen uh-huh. de acuerdo a los manuales ortodoxos de un ajuste neoliberal hecho y derecho,
sí.
es la cualidad de enfocar algunos aumentos en términos reales en prestaciones específicas. La
claro.
asignación universal por hijo ha tenido aumentos en términos reales, mientras que todas las otras prestaciones sociales de todas las otras opciones que podemos pensar, desde discapacidad y pensiones hasta pasar por las jubilaciones, inclusive los salarios
sí.
tienen caídas a niveles reales.
Claro.
Las transferencias a las provincias por
sí.
parte del Tesoro Nacional y demás. Pero sí. algunas específicas enfocadas en poblaciones determinadas han tenido aumentos reales, que no les alcanzan para uh-huh. la vida, por supuesto que no les alcanzan para la vida.
Claro.
Pero sin embargo, ahí se mantiene también algo que forma parte, como decía, de los manuales neoliberales,
sí.
de no prender todas las mechas.
Claro, 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 está claro. Nosotros hoy publicamos un informe respecto de, sumando a todos estos números absolutamente negativos que acabamos de repasar, publicamos un informe sobre lo que da como balance de fin de año económico financiero para Tierra del Fuego, y con esto que usted decía recién del tema del corte de las transferencias, Tierra del Fuego perdió 50 mil millones, y esto la llevó a acumular un déficit de 83 mil 713 millones. Es decir que 2026 va a ser caótico, poniendo a esta provincia como ejemplo, pero entiendo que en todas las provincias pasa a ser absolutamente lo mismo. Y,
sí, en casi todas. Viste que, bueno, ahí también hay una cuestión de toma y daca que les viene funcionando
claro,
en el Congreso.
Claro.
Pero sí, efectivamente, hay también un un desdén hacia nuestro país federal que nos va a llevar mucho tiempo desandar, porque es un unitarismo férreo realmente el de estas personas. Entre eso y si lo miramos a nivel de nuestras provincias y de toda la población que en ellas habitamos, es muy grave. Si lo miramos a nivel internacional, la Argentina también se está ubicando en un mapa que tiene las de perder en el futuro próximo.
Sí.
Porque, sí, bueno, este alineamiento tan sumiso y tan desbocado hacia el amigo Donald Trump hace que perdamos la posibilidad de una soberanía que sabemos que se puede mantener en términos de los vínculos económicos con diferentes polos de poder, y por supuesto que uno de ellos es China, y por supuesto que Estados Unidos está totalmente en contra de eso, y por supuesto que en este camino los países del sur global, si nos aliamos a Estados Unidos, perdemos más de lo que ganamos. Claro. En términos de desarrollo humano o de justicia social, que es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Después, claro, en términos de ganancias para la economía reprimarizada, no, es un boom, es espectacular. Hidrocarburos, energía, tierras raras, minerales, qué sé yo, el agro y fin, paremos de contar.
Todo. Ahora, en este resumen, Claudia, teniendo en cuenta, Julia, perdón, teniendo en cuenta que no hay plata en el bolsillo de los jubilados, no hay plata en el bolsillo de los trabajadores. Los empresarios están presionando para que la reforma laboral salga como sea, pero para evitar tener mayor carga fiscal y poder aliviar un poco el costo también laboral. Digo, con este panorama, el 2026 pinta horrible, porque el consumo no va a crecer. De hecho, por más que acá, por ejemplo, hay cámaras de comercio que están pidiendo alivio fiscal, pero la gente no tiene plata para comprar nada. Y de hecho, es el país que tiene más deuda con tarjeta de crédito. Así que, ¿cómo se sale de esto sin poner plata en el bolsillo de la gente?
Yo pienso como vos, se sale poniendo plata en el bolsillo de la gente y en el mientras tanto la verdad que es una caída libre.
Claro.
Así como padecimos el 2024 y el 2025 no fue para nada mejor y el ajuste se profundizó, incluso en un año electoral, eso sí que rompe los manuales, haber profundizado un ajuste en un año electoral.
Claro.
La propuesta para 2026, inclusive plasmada en la letra del presupuesto que pretenden aprobar ahora próximamente, es para peor.
Claro.
Y que ya a veces me quedo como sin... Recurro a citas de autoridad para reforzar esto, pero es lo mismo que vos acabas de decir o que yo pienso y que los informes del CEPA analizan. Joseph Stiglitz hace unos días desde Malasia en la conferencia volvió a decir esto mismo que estamos diciendo nosotros ahora. Esto va hacia un derrumbe, no hay forma de que no vaya hacia un derrumbe.
Claro.
Si bien la gente que nos gobierna imagina esta frase de todo va de acuerdo al plan, claro, si el plan es inclusive profundizar los niveles de desigualdad, la desocupación,
la
reprimarización de la economía, la imposibilidad de que la Argentina mantenga su soberanía en todos los aspectos que podamos pensar la soberanía, inclusive teniendo en cuenta que otros países de América Latina han avanzado en cosas tan importantes como los derechos de la naturaleza y nosotros estamos bien por el contrario yendo para otro lado.
Sí.
El 2026 no se avecina muy muy bien.
Claro.
Aunque a mí lo que me da duda y lo que me preocupa y lo que me pone un poco mal, un poco triste de nuestra sociedad es cómo nos enamoramos de los espejitos de colores, ¿no? De
tal
las
cual.
Cositas importadas, de lo que se puede comprar más barato.
Sí. Sí,
hoy
sí,
fuimos con mi compañero a una casa de maderas a comprar algunas cosas para arreglar el piso.
Sí.
Un martillo, 6.000 pesos, que lo importan. Un martillo.
Claro. Sí, es tremendo.
¿Qué necesidad tenemos de importar martillos?
Yo hoy llevé a arreglar el reloj. Me dijo el relojero, esta máquina no sirve más. Yo pensé, cuando dijo máquina, me imaginé la máquina de un reloj común, ¿no? Como cualquiera. Era un chip de 2 centímetros de diámetro. Con una pila, y eso era toda la máquina del reloj. Y le digo, ¿y esto cuánto cuesta? Oh, 28.000 pesos. Miro, made in China. O sea, no podemos fabricar ni eso. Julia, quería preguntarte por último, si no se me ocurre ninguna otra, pero Tierra del Fuego no adhirió al RIGI. por ejemplo. Y acá, bueno, se ha dicho de todo, ¿no? Nosotros somos anti-RIGI, en este programa lo hemos dicho en mil oportunidades.
Hermoso, los felicito.
lo militamos al anti-RIGI, porque creo que no trae ningún beneficio, por el contrario, produce un vaciamiento de recursos naturales y demás. ¿Cómo ven ustedes el futuro del RIGI? ¿Cuál es hoy la situación de este régimen de grandes inversiones en Argentina, que a mi modesto entender ha fracasado notablemente?
Por ahora, los análisis que venimos haciendo del CEPA dicen lo mismo, por el tema de la cantidad de proyectos que se han aprobado y de la procedencia de esos proyectos. Si no me equivoco, no recuerdo mal el número, son 14 proyectos en total que se han aprobado, de los cuales una buena cantidad eran proyectos existentes y la mayoría propuestos y provenientes de YPF.
Claro.
Entonces, me dio un chamullo que sean por causa del RIGI que salen a la luz o que buscan invertir.
Claro.
Y después, por otro lado, esos proyectos aprobados, hemos calculado la cantidad de puestos de trabajo que proporcionarían o que generarían, y son unos pocos miles, si no me equivoco, no llegan a 5.000 en total, con lo cual ratifica que este modelo no es empleo intensivo, sino más bien lo contrario. Bueno, vayan a trabajar de Uber mientras nosotros acá contratamos dos o tres, que con eso es suficiente.
Claro.
Y bueno, y ni hablar del tema de los recursos, de la posibilidad de tener estudios ambientales que sean realmente válidos, valiosos, y con la consulta a la población, que parece que también a veces nos olvidamos de eso, pero se discute en todo el mundo que los estudios de impacto ambiental tienen que tener en cuenta la ciudadanía a la hora de hacerse.
Claramente.
Y bueno, eso está lejos de sus deseos. También, por otro lado, en el tema de las búsquedas de las inversiones del RIGI, que de nuevo son de una economía bastante primaria, hay algo en el esquema mundial en lo que nos vamos a ver perjudicados. Esto, si abrimos nuestras importaciones a troche y moche, por supuesto que nos van a invadir los productos de China, que China tiene de sobra, estoqueados, y necesita vender porque Estados Unidos le puso aranceles a la venta en su país, entonces los va a repartir por todo el mundo.
En
cambio, regalarle casi por concesión las tierras raras y los minerales más codiciado a Estados Unidos, bueno, nos ponen en una situación de subordinación incluso peor que la que pensaron los milicos en los 70.
Tal cual. Sí, coincido absolutamente, porque la verdad es que acá no se vio. De hecho, la Municipalidad de Ushuaia adhirió, pero las inversiones, las grandes inversiones no han llegado. Ahora sí, la última, y tiene que ver con el riesgo país, porque hoy veía la comparación, ¿no? Brasil tiene 72 puntos, Chile tiene 92 y nosotros estamos en 648. O sea, nos prestaron la plata, nos sacaron la plata y después que esto pasó, JP Morgan dijo, bueno, ahora le subimos el riesgo país. Y otra vez somos un país muy poco confiable, según la propia consultora, para inversiones. Esto significa que, además de que no llegan por el RIGI, tampoco van a llegar inversiones de motu propio. Digo, o sea, no va a haber grandes inversiones mientras este riesgo país se mantenga en esos números comparado con los países de la región, ¿no?
Claro, y que tampoco vamos a poder acceder al lo que se llama el mercado voluntario de crédito, bueno, a créditos nuevamente por parte de entidades privadas, porque hasta ahora los créditos que estamos obteniendo son por parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario, con una anuencia gigantesca de Estados Unidos, pero si el riesgo país se mantiene alto es difícil que podamos pedir guita prestada. Dios no quiera que sigamos pidiendo guita prestada, pero guita prestada a entidades bancarias privadas. Ahí para mí se marca la diferencia. Vos mencionaste a Brasil, también podemos pensar en México, mencionaste a Chile. Ahí se marca la diferencia también en que, bueno, plantarse un poco frente al imperio no te hace subir el riesgo país siempre. Si haces un poco las cosas bien, la economía brasileña tiene el gran beneficio de contar con reservas internacionales en una cantidad, en una proporción muchísimo mayor a la nuestra y que viene manteniendo desde hace un largo tiempo. Y eso, de hecho, es lo que más por lo menos públicamente, más le remarca el Fondo Monetario a Milei. Acumulen reservas.
Claro,
no lo vienen haciendo, esas reservas están bastante flojas. Para mí ese es un poco el talón de Aquiles por ahora del Toto y de Javier.
Claro, claro. Julia Sheinbaum hoy dijo, la presidenta de México, Milei pide 200.000 millones, que es lo que nosotros recaudamos este año.
La escuché, que lo que recaudamos extra este año. Me dio una sana envidia.
Sí. Julia, muchísimas gracias por atendernos. Muy amable, muy claro en los conceptos. Estaremos en contacto seguramente antes de fin de año.
Como no, cuando quieran. Gracias a ustedes, Armando. Un saludo ahí para la radio.
Gracias, muy amable. Era Julia Rigueiro, que es especialista en análisis económico.